Hola gente, buenas tardes, ¿cómo están? Por aquí Isabela Becchionache, certificada de locución 37374, y al otro lado del micrófono tengo a...
Y al otro lado de la ciudad, Jonathan Lilue, sin certificado de locución, porque eso a mí no me importa. Media hora es suficiente, donde media hora será el tiempo destinado a conversar de la música, el cine y las series que a nosotros nos gustan. Esperemos que les gusten a ustedes.
Bueno, para todos los melómanos también que disfrutan de la música de todos los estilos. Y bueno, hoy ya también seguimos a distancia, seguimos en cuarentena, seguimos creciendo, seguimos haciéndonos mejores. O bueno, yo también tengo una teoría de que seguimos haciendo mejor porque queremos o seguimos sencillamente resignándonos, pero yo creo que podemos tomar el puente de decir vamos a hacer las cosas cada día mejor, ¿no crees?
Sí, claro. Creo que cada día que pasa es una oportunidad de hacer algo nuevo, de experimentar cosas nuevas y dar cosas nuevas.
Así es. Y esta es una oportunidad de, también de crear y de inventar. Jonathan, hoy te traigo un perreo nuevamente, te traigo música urbana nueva.
Bueno, me iba a sorprender si me traías algo de Schubert o Vivaldi. Ahí se te digo, bueno, me iba a sorprender.
Mira, pero este disco de Balvin, tú sabes que Balvin, además que no sé si te pasa a mí, hay artista y Balvin particularmente me cae bien, o sea, me cae bien, me parece simpático. Yo creo que Balvin y yo seríamos en un mundo paralelo, seríamos mejores amigos, seríamos los eternos amigos. Cuando menos, mínimo, mínimo, mínimo. Entonces, bueno, él lanzó, en el año pasado lanzó varias canciones, varios sencillos. Cada sencillo tiene el nombre de un color. Porque cada color, él dice que cada color tiene un sentimiento. Okay. Y eso es así. Yo creo que nosotros nos representamos mucho con los colores. Tú te vistes de negro todo el tiempo porque si quieres andar matando a gente. Y yo soy un poco que me visto de colores. Entonces, es que te pones a ver y es verdad. O sea, el color representa un estado de ánimo. Siempre incluso, vístete de amarillo el 31, el rojo la pasión. Y él dice que los colores representan emociones. Que tu estado de ánimo depende, el color que tenga depende de su estado de ánimo. Entonces, a cada color le puso un significado. El amarillo representa tranquilidad, el azul el mar que lo rodea, el blanco representa su ciudad natal, que es Medellín, el negro representa el perreo, así que cuando te vistas de negro, Jonathan, tienes que perrear en honor a J Balvin.
Yo vivo en eso, yo vivo en eso.
Sí, sobre todo. El verde dice que representa esperanza. Entonces, además que la canción verde a mí me encanta. Este disco está inspirado en los colores y él utilizó una flor que es japonesa, que se llama Murakami. Esta flor tiene muchos colores y un escultor contemporáneo de Japón lo ayudó a representar esta flor. Tanto así, es tan colorido y es tan llamativo este concepto que él usa, que la marca Guess, en su nueva edición de ropa de primavera, utilizó la marca del álbum, que es la flor Murakami, llena de colores. Entonces, okay, la verdad que el concepto del disco está súper bien. A mí, además que Balvin me cae súper bien. El disco está tú lo ves.
Ahora,
verde me encanta.
¿La flor tiene algo que ver con Haruki Murakami, que escritor japonés? No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, pero bueno, entiendo que obviamente se inspiró, posiblemente este autor también se inspiró en esta flor, que realmente viene de ese continente, y es una flor muy linda porque además que es sonriente, entonces cada pétalo es un color, y él de hecho se viste siempre con su ropa de colores todas llamativas, es así como yo, por eso te digo que él puede ser mi mejor amigo, porque él es escandaloso, él usa colores, no sé qué, entonces él representa y el tú lo ves. O sea, de verdad que está súper bien este disco, me encanta.
Por lo que entiendo, la propuesta es bastante kinestésica, ¿no? O sea,
es un tema
de color, sentimientos, músicos, o sea, él trata de, bueno, hay que...
Oye, ¿viste? Dale mérito a la música urbana, se inspiró en colores, se inspiró en una flor japonesa, utilizó representaciones de sentimiento, emociones, los videos, la producción de los videos está súper bien, porque parece que hasta una película, el video de verde, parece un enanito que se viste del color como es verde, cuando se viste amarillo tiene mucha esperanza, cuando tiene rojo tiene mucha pasión, cuando está de rosado tiene mucho amor por el prójimo, o sea...
La nueva forma de hablar de música, ¿no? ¿Cuál es tu color favorito? Hablando de música.
Blanco. Es la que... Blanco y verde.
¿Recomiendas a las personas escuchar blanco y verde, a quienes nos escuchan?
Tú lo ves.
¿Esa cuál es?
Y negro es el perreo.
Ah, bueno.
Verde.
Cada color se puede acompañar con un licor distinto, me imagino. O sea, piensa un poco.
Blanco usas vodka, el verde usas gin tonic, seguramente. Tú, o sea, tú lo mezclas a tu gusto.
Está
pero
bueno.
El disco es Yo lo puedes escuchar todito, inspirado en música, tiene una marca Guess, entonces, y como te digo, Balvin es mi mejor amigo, o sea, podemos ser los mejores amigos, me cae muy bien Balvin, de
Bueno,
verdad que me
Valvin,
parece espectacular él.
te invitamos a escuchar el programa y ver los
Llámame.
datos de Isabela para que la contacte. Pues,
Llámame.
tal vez lo que te agrada también de él es que tiene ese sentimiento suramericano. Creo que él es colombiano. Entonces, bueno, de repente.
¿Crees? No, es colombiano. Además que la canción Blanco está inspirada en Medellín. Entonces, porque él dice que es lo que le inspira, lo que él recuerda a Medellín, inspira Blanco, inspira pureza. Hay una canción que se llama Arco Iris, entonces es la mezcla de todos los colores. Azul está muy bien porque además que el sur es la playa, entonces habla de una muchacha que se va con un traje de bañito pegadito.
Ahora,
Chévere, de verdad que está muy lindo, me
sorpréndeme,
encanta.
Isabela, dime que escuchaste otra cosa que no sea reggaetón. Dímelo, por favor.
Bueno, mira, sí, la verdad que sí, tengo un concepto
Gracias,
nuevo y
Dios.
es un ritmo completamente distinto, pero bueno, ajá. Entonces, este nuevo concepto es una banda de unos muy queridos amigos realmente que son venezolanos, que son nativos de Barquisimeto. Esta palabra ganaron el Festival de Música de Nuevas Bandas, se llama Quasar. Es un disco muy, muy chévere, me gusta que es el concepto, además que son puros, puros jóvenes. Que realmente se inspiraron en hacer lo que les gusta, que es música. Tienen dos canciones particularmente que a mí me gusta, que es una que se llama Alice y otra que se llama Deshilando. Es bastante bien, suena muy bien la música, tiene una guitarra muy buena, una batería que además que toca una chamita que de verdad que se inspira en la batería. Muy buena la canción, me gusta muchísimo. Además que, bueno, son unos grandes amigos que de verdad han apostado en música venezolana. Y como te digo, tú que me criticas con la música urbana, pero bueno, tienen un nuevo concepto. Que el rock estaba, yo creo que enterrado y lo están comenzando como a
Mira,
rescatar
es que
a través de su nuevo
me
proyecto, pues.
encanta porque además la he escuchado. Creo que tú me comentaste en algún momento y tuve la oportunidad de escuchar algunos temas de ellos que tienen en su página oficial y que tienen en YouTube. Y te voy a ser honesto, me parece una muy buena propuesta dentro del nuevo rock alternativo que ha ido muriendo. No hay nuevas bandas.
¿Y cuál te gustó más? ¿Cuál canción te gustó
Creo
más?
que hay un te bueno, hay un par de temas, pero Alice creo que es mi tema favorito. Además,
Ay, sí, esa es la que a mí me
me
gustó también.
entusiasmó mucho que la batería esté una chama, que además que le da
Sí,
bastante duro a la batería, le da bastante bien.
señor.
Entonces, no,
Sí. De
conste,
verdad
no
que
me
bien
sorprende,
merecido
¿no?
su premio de nuevas bandas. Y de verdad que le pongo mucho empeño y le pongo mi buena vibra a esa banda para que realmente tenga una buena proyección, porque de verdad que tiene buen futuro, dentro de ese género tiene un buen futuro.
Bueno, creo que podemos darle al final del programa una muestra de Quasar, si te parece, Isabela.
Vamos a darle a Alice, que es la favorita de los dos, ¿te parece?
Sí, me encanta. Además, bueno, oye, estoy súper agradado, Isabela, de que hayas salido del carril del reggaetón
Pero
y te
déjame,
hayas montado en la autopista
tú
de la
lo ves.
música alternativa.
Mire, tú sabes que acabo de aplaudir con una canción urbana, me siento como la mujer, la señora de la fiesta de los años 60 que aplaudiendo con un
No, yo hoy voy a compartir con los que nos escuchan, los que han apostado a nosotros, pues hay que agradecer que hayan apostado a nosotros. Voy a compartir que tuve la oportunidad de escuchar el Virtual Birthday Bash de Joe Ramón, que fue el día de hoy, 19 de mayo, en vivo a través de la página de Facebook oficial de Los Ramones. Otro nivel, se presentó CJ Ramón, se presentó Richie Ramón, se presentaron una cantidad de artistas que, bueno, yo a pesar de que tuve mi época medio punqueto, no los conozco a todos.
Medio, pero lo superaste, tú no lo has superado, tú todavía sigues siendo
No,
punqueto.
ya no soy punqueto, ya escucho punk,
Sí.
todavía escucho punk, pero ya no soy punqueto.
Físicamente,
Sí, ellos todos los años celebran el cumpleaños de Joe Ramón, hacen un concierto, invitan a grandes artistas y exponentes del punk y New Age de la época, y los fondos lo destinan a una fundación contra el linfoma, que fue lo que finalmente acabó con la vida de este gran artista, que no hubiese hecho si hubiese continuado. Él muere en el 2001, ya hace 19 años, y tal día como hoy, él hubiese cumplido 69 años de edad. Para los que no estén al
Claro, o
tanto,
sea, todavía tenía chance de tocar, porque imagínate, si lo comparamos con la gente
Rolling
de
Stone.
Metallica, de todos, de Rolling Stone, que tienen 140 años cada uno, o sea, imagínate.
Y sumando.
Exacto. Es así.
Sí,
es así.
Los que no estén muy al tanto, los Ramones es una banda punk formada en Queens, en Nueva York, en el año 74, el mejor año de nuestra historia moderna, no porque haya nacido yo en esa época. Y se disolvieron en el 96 cuando yo...
Era un ángel aún.
Claro, cuando Joe empezó a tener problemas de salud, ellos se disuelven. Ellos lideraron el movimiento punk, tocaron en un... Bueno, se hicieron muy famosos en CBGB, en un bar que quedaba en Nueva York, y bueno...
Bueno, como comenzaron todas las bandas, ¿no? Tocando en bares.
Sí, lo que es que CBGB, para... Bueno, hay una película con Alan Rickman que los invito a ver, ahí tocaron... Fue un bar icónico del movimiento, era como el concierto de nuevas bandas, pero en la cuna de las disqueras, AC/DC, Madball, Blondie, Sonic Youth. O sea, no te puedo mencionar 40, 50 bandas que lograron relativa fama.
¿Y que tocaron hoy en Facebook, en las redes sociales? ¿Qué hicieron?
Bueno, cada uno de los invitados tocó sus temas particulares, incluso CJ Ramón tuvo la oportunidad de tocar un par de temas, entre ellos Blitzkrieg Bop de los Ramones. Los que no tuvieron la oportunidad, seguro van a ponerla en cualquiera de las redes sociales, van a poner parte o todo el concierto, pero me di el gusto hoy de haberlo visto.
Qué bueno,
por decirlo.
Y me imagino que son unos señores de 50.000 años cada uno, ¿no?
No, sí, bueno, son un poco mayores que yo, son...
Un poco.
Claro, ellos eran unos chamos cuando yo estaba naciendo.
Bueno, pero...
Imagínate.
Bueno, pero tú sabes, hay que darle mérito a un señor que todavía quiere seguir tocando y cantándole a la fanaticada, como por ejemplo tú, pues, o sea, hay que reconocerlo.
Claro, no, y más allá, seguir tocando temas que son los que mueven la fibra, ¿no? Porque el funk fue uno de los movimientos icónicos de la era. Pero bueno, lo disfruté muchísimo, como siento que tú disfrutaste tu proceso kinestésico con Balvin.
Quería comentarte, para todos los que nos escuchan en el continente, específicamente Centroamérica y México puntualmente, sobre una página de unos chocolates exquisitos, exquisitos, que recomiendo de verdad para que accedan. Es una página de fácil acceso donde puedes ir comprando chocolates, en chocolates de leche, chocolates ácidos, chocolates de Nutella. Son unos bombones con una presentación espectacular. Se llama Góndola.
Ok.
Estos chocolates lo pueden acceder, los pueden comprar, lo pueden enviar. Por ahora solamente atendemos pedidos en México y bueno, próximamente podemos irnos un poquito más allá. Se llama Góndola, un viaje de manjares en tu paladar. Unos chocolates, Jonathan, exquisitos, unos bombones que se te derriten en la boca, exquisitos. De verdad que se lo recomiendo a todos aquellos que nos escuchan en México.
Y los que nos quieren enviar chocolates para probarlos, bueno, bienvenidos también.
Balvin, llámame.
Bueno, pueden enviarlos en cajas de colores, no tengo problema con que los envíen en cajas de colores.
¿Viste? Los colores como pegan, los colores.
Bueno, pasamos al próximo segmento, Isabela.
Vale.
Bueno, Isabela, esta semana se me puso difícil. Porque, ¿sí? Bueno, porque vi una película francesa. ¿Tú ves cine francés? ¿Cuál dirías tú que son tus tres películas francesas más icónicas o las que más recuerdas o tus favoritas?
Bueno, pero favoritas no creo que tenga, porque realmente no es que me impactaron muchas películas francesas, pero vi una que sale Edgar Ramírez hablando francés, espectacular.
Ok.
Que no recuerdo el nombre. Esa creo que es la única película ahorita que recuerdo francesa, sí, que me haya impactado. Hay una francesa que es de una niña que vive con sus padres que son sordomudos.
Ah, La familia Belier.
No sé si tú la ves. Sí. La familia Belier. Oh, la, la. Eso es una película extraordinaria.
Sí, que tiene una voz.
Ella, de verdad que...
Tiene una voz ella espectacular.
Que ella quería ser cantante.
Sí.
Que ella quería ser cantante y sus papás no la escuchaban. ¿Tú sabes lo que puede ser para un padre traumático no escuchar a tu hija cantar de una manera tan melodiosa como cantaba? Porque son sordomudos. Entonces ella cantaba la canción y les explicaba la canción de manera a través del lenguaje de sordomudo, y ellos decían, o sea, ok, lo estoy, pero no siente la música, la melodía, el tono con el que ella afinaba sus canciones. Esa película francesa de verdad que es extraordinaria, a mí me encantó, porque además que es muy sentimental, es muy emotiva, es cuando tú comienzas a apreciar todos tus cinco sentidos que tenemos. Ella trataba de transmitirle a sus padres a través de la música que no escuchaban, ¿sabes? Pero decirles, los quiero, los adoro, pero yo necesito salir, porque además que tenía, los tres, era su hermano, su papá y su mamá eran sordos, ella era la única que podía hablar, y hablaba y además cantaba. O sea, imagínate tú lo asombroso o quizás el trauma que debe tener un padre no escuchar a tu hija cantar.
Bueno,
y cantar hermoso,
además. Y la película trasciende un poquito más allá de ello. O sea, buscan cómo conjugar esas dos cosas. Pero parece mentira, esa no está entre mis tres películas favoritas, ¿no? Y por eso te digo, esta semana fue interesante porque vi una película que me hizo reestructurar. Yo sí soy enfermito, antes de que lo digas. Yo tengo mis tres, mis francesas.
De manera previa.
Sí, mis tres alemanas, mis tres belgas, las de acción, las de ropa. Sí, yo sí tengo mis listas bien estructuradas. Pero esta semana vi una película que no se las voy a comentar todavía porque les voy a dar las que eran mis tres películas favoritas. Mis tres películas favoritas eran León o El Profesional, o León el Profesional, o como lo quieran nombrar, una película de 1994, con Jean Reno, con Gary Oldman, con Natalie Portman. Creo que te puede sonar un poco la película, dirigida por el gran Luc Besson. Es una película, se trata de un asesino a sueldo que se encuentra con una niña, que es Natalie Portman, y están, bueno, se suscita una relación en la cual tienen que perseguir a Gary Oldman, que es el villano de la película. Esa es mi primera película favorita. Mi segunda película favorita era Amélie. No sé si recuerdas a Amélie o la has escuchado. En francés, El fabuloso destino de Amélie Poulain. Es una película del 2001, escrita y dirigida por Jean-Pierre Jeunet. Y, bueno, una película súper onírica, con rasgos de imaginación, con unas cosas... Una película muy hermosa dentro.
Ah, pero esa película, que la primera que mencionaste, es de acción, es de secuestro, es de acción, es policía.
La primera es de acción. Ah, la segunda es romántica, pero muy, muy onírica.
Y tú viendo romántico.
Ah, bueno, pero no te digo que tengo listas para todo.
Ay, pero es romántica la segunda.
Sí, sí lo es. Y mi tercera película... Pero mi tercera película favorita es una película un poco más reciente, que es creo que el 2011, que se llama Los Intocables.
Ajá.
Que era...
Sí, que... creo que sí.
A ver, viste que van saliendo películas favoritas.
Sí, es verdad, es verdad.
Esa película es de un parapléjico que, bueno, hay que verlo de distintas maneras. Ayuda a un inmigrante o el inmigrante lo ayuda a él y se establece una relación bastante, bastante particular entre ambos. Película bellísima. Se hizo una versión gringa que, bueno, se llama The Upside, que es con Kevin Hart y Bryan Cranston. La versión no es tan buena como la original. Esa era mi tercera película favorita.
Hasta que esta... ¿Y esa la viste ahorita, recientemente?
No, la que vi recientemente, que me hizo reestructurar mi lista y eliminar a Los Intocables.
¡Ay, qué metódico, por Dios! ¡Qué metódico!
Se llama La Belle Époque o Los Buenos Tiempos. Está escrita y dirigida por... ¿Ah? Como la discoteca.
Como una discoteca.
Como una discoteca que existía en Caracas, en Bellomonte, hace muchos años. Es escrita y dirigida por Nicolás Bedos. Él hizo una película hace 2-3 años que se llamaba Monsieur y Madame Adelman, una película muy bonita de época. Pero, ¿qué es lo que pasa con La Belle Époque? La dirección es una cosa súper interesante. Se trata de una pareja madura, pero cuando hablo de maduro no hablamos de nosotros, que todavía somos unos chamos. Hablamos,
por Dios, gracias,
de gente de ya 60, 60 y tantos años que hizo su vida y donde el hastío los lleva a tomar decisiones personales bastante particulares, donde ella decide vivir su vida como, bueno, esta tendencia, la mujer madura que toma las riendas de la vida, que se cansó de esta... Tengo derecho, ¿no? Y se cansó de esta pareja que no evolucionó al ritmo que ella esperaba. Pero él
consigue... A los 60 años.
A los 60 años. Él consigue en, bueno, un escenario, o sea, hay como un... No sé cómo se podría llamar. Hay una empresa que presta el servicio de recrearte la historia que tú quisieras vivir. Puede ser la época napoleónica, la época de la colonia, la época de la Segunda Guerra Mundial. Y él decide recrear cuando conoce a su esposa que ya no lo soporta. Y te lo dejo hasta ahí. No voy a decir más nada. Porque eso es parte...
Pero es drama, es romántica.
Romántica, tiene muchísimo de comedia.
Pero estás de un romanticón. Esta cuarentena te ha dado por ser una persona romántica fuera de la camisa negra.
Oye, porque ya no salimos a la calle, entonces hay que buscar el romance.
Es verdad.
No, se las recomiendo. Excelente película.
Qué bueno.
Compartí
qué
las bueno. otras tres con ustedes y bueno, tú compartiste la familia con nosotros.
A familia Belguier. Bueno, tú sabes que yo me quedé en el continente, me quedo contigo, me quedo un poco, me muevo un poquito hacia España y me quedé en ese continente. ¿Recuerdas que el episodio pasado me quedé en otro continente y esta vez me volví a quedar en el continente?
Ok.
Esta vez tengo dos películas, dos películas españolas. Una se llama Vivir dos veces. Esta es, siguiendo un poquito la línea de la tuya, es también una persona de la tercera edad que sufre de Alzheimer.
Ok.
Entonces, él decide con su enfermedad, es un profesor que toda su vida fue profesor de matemática y no ha tenido contacto con ninguna tecnología, no ha tenido contacto con absolutamente con el mundo del 2020, 2019. Entonces su nieta, una adolescente, comienza como a decirle, mira, hay Facebook, hay Google, hay no sé qué, y él dentro de su etapa del Alzheimer, él tiene como un momento que quiere revivir su vida, que recuerda. Porque claro, el Alzheimer obviamente va borrando episodios de tu vida y él solamente tenía un recuerdo recurrente y él quería, dentro de su enfermedad, quería revivir ese recuerdo que aún latía en su condición. Y bueno, la película trata que su familia lo ayuda a que recupere ese instante de recuerdo que tiene en su mente. De verdad que es una película dramática, me parece también que tiene un poquito de comedia, porque es muy graciosa, porque la relación de la nieta con el abuelo que sufre de Alzheimer, entonces ella es una adolescente rebelde. Es muy graciosa, yo me reí muchísimo, de verdad que está muy linda, tiene un súper mensaje para todas aquellas personas que están rodeadas de personas que sufren y que padecen esta enfermedad que realmente es bien destroza al ser humano. Es muy linda, te hace revivir y te hace decir que cómo hay que apreciar ese momento que te nutre y que te llena el corazón. Está muy linda la película, de verdad que se la recomiendo, se llama Vivir dos veces, okay. Se llama la película.
Española.
Y la otra, española, sí. Y como me quedé en España, porque ahora yo soy tía, me quiero quedar allá. Vi otra película que se llama Contratiempo. Esta es una película un poquito más de mi estilo, de investigación, es policíaca. Se trata de un homicidio que una pareja está involucrada. Y entonces el televidente pasa a ser como el detective de adivinar quién fue realmente la persona que realiza. Es como un juego, pues hay escenas que tú comienzas, ay no, como que no fue este, no, como que sí fue así, como porque comienzan a confundirte el drama y el relato de la película y tú dudas de que realmente quién cometió el homicidio. Está muy buena, está muy chévere, de verdad, a mí me gustó, es policíaca, es de mucho suspenso, te mantiene completamente alerta y atenta a cada uno de las escenas, de los comentarios, el diálogo entre cada personaje. Está muy, se llama Contratiempo, para todos aquellos que les gusta la investigación, el asesino, no tiene mucha acción, pero sí tiene mucho suspenso que te mantiene muy alerta la película.
No, y te involucra en la trama, ¿no? Que es lo importante.
Sí, sí, sí. Yo me sentí realmente CSI viendo la película porque yo tenía que determinar quién era el homicida. O sea, yo tenía que determinar quién fue el que mató.
El director no te iba a fregar a ti. Tú tenías que averiguar.
No, me quedé y ponía pausa. Ya, vamos, metico. Este dijo esta, te dijo esta. Contratiempo la película. Y la de Laizarme se llama Vivir dos veces. Se llama la película.
Bueno, y la otra recomendación es la Belle Époque. Francés, español. Nos quedamos en el viejo continente. Y avanzamos
Y la familia Belier.
Y la familia Belier, que sí, es una película bien, bien bonita. Avanzamos bien, al próximo segmento.
Mira, Jonathan, esta vez te traigo dos series bien particulares que se parecen muchísimo a ti, si supieras.
Ah, buen moza, porque son buen moza.
Sí, sí, son oscuras, son sangrientas, son tenebrosas, son de suspenso, son así todas oscuras, el cielo siempre está nublado. Ese tipo de series que a ti te gusta, bueno, estas dos series son así. Son adolescentes, pero son bien simpáticas y bien de suspenso, de terror, pero muy, muy, muy bien hechas. Fíjate, la primera se llama Esto me supera o Esta shit me supera. Es una adolescente, ella comienza a descubrirse como adolescente, pues comienza a descubrir sus hormonas, comienza como a entenderse. Sabes que el adolescente es muy difícil que se entienda.
Sí.
Y además de esto, no solamente eso, nomás que comienza, y comienza a ver que tiene poderes, comienza a ver que ante un ataque de una persona, ante ciertas circunstancias que ella misma no tolera, comienza la persona, su agente o su víctima, comienza a sufrir. Entonces ella dice, ¿pero qué está pasando? Lo hice yo. O sea, ella comienza a descubrirse, comienza a descubrir ese poder y está muy bien. Bueno, ella está viviendo en un pueblo totalmente ajeno a la civilización, entonces ella comienza a lidiar con esta circunstancia. Primero su adolescencia, su sexualidad y segundo, el poder que tiene. Termina, es rápido, es una serie que se ve súper rápido, son 7 episodios, que incluso yo creo que son menos de media hora los episodios, media hora suficiente, pero el episodio se ve rapidísimo, está súper chévere esta serie. Sí, y te tengo otra.
Esa serie es como mini Carrie, ella es como una mini Carrie, la niña de los ojos de fuego.
Algo así, exactamente, con la diferencia de que ella desconoce este poder. Esta chamita anterior, ella sabía que tenía ese poder, pero ella lo desconoce y además que no lo sabe controlar.
Ok.
Entonces, no lo puede, al no saberlo controlar, ella dice, bueno, ya va, yo estoy por, yo hice esto, pero ¿cómo es posible que hizo esto? Está muy bien. Y la otra que te tengo, ¿tú recuerdas al Dustin de Stranger Things?
Claro, Dustin, claro.
Ajá, bueno, él hizo, está haciendo una serie que se llama Grita, te estamos filmando. Él es el director, él es el productor. Entonces, ¿qué hace él? Detrás de él, por supuesto, él sale de último en el episodio, pero él contrata, él hace que contraten a varias personas que van a trabajar en lugares totalmente tenebrosos. Van a trabajar en una hacienda donde todo está solo, van a trabajar en un campamento de niños donde salen gente y matan a gente, cosas así. Y por supuesto, se generan escenas tenebrosas y cosas de miedo donde la persona, el conejillo de India, que es el, en este caso la víctima de él, comienza, no, ¿pero qué es esto? Y sale corriendo y abandona el trabajo, que no sé qué. Entonces, al final es que sale, no, ya va, espérate, es una cámara escondida. A mí me gusta mucho porque es una cámara escondida que no hace daño. Porque sabes que siempre las cámaras escondidas, por lo general, siempre hacen daño, que la gente cae por buena, ayuda al ser humano. No, esta cámara
siempre,
escondida,
tú siempre estás alguien dispuesto. Siempre alguien sale molesto.
Sí, porque, cónchale, porque abusan de la bondad del ser humano. Pero en esta cámara escondida, la persona que está trabajando sabe el riesgo de su trabajo. Pero claro, hay una serie de agravantes que van subiendo el nivel de y la paciencia de la víctima, donde cae un nivel de estrés y de terror que sale corriendo. Entonces, tú ves a Dustin, no, mira, es una serie, es una cámara escondida. Está bien chévere, se llama Grito, te estamos filmando. Y la anterior, que es esta Shit Me Supera, que es de la chama con los poderes. Está bien chévere las dos series.
Bueno, tengo tarea con la de Dustin. Ajá. Yo, porque esa sí, ni siquiera la había escuchado, pero yo sí vengo a comentarte sobre Sex Education o Educación Sexual, uh-huh. Una serie británica, ajá. Tiene 2 temporadas, las 2 están en Netflix. La serie tiene la particularidad de que el protagonista es un adolescente promedio, incluso hasta cierto punto marginado, okay, por sus congéneres. Estudia en una secundaria de la campiña de Reino Unido y tiene los típicos estereotipos de todas las secundarias en el mundo. Tienen al que hace bullying, Adam, tienen a la muchacha, uh-huh, irreverente, rebelde, que se llama Maeve. Otis tiene un gran amigo que se llama Eric, y están los populares, están los estudiosos, están los nerds. Realmente en eso no se diferencia mucho de otra serie. Lo interesante de esta serie es que la mamá de Otis es terapeuta sexual, y eso le da un tono a la crianza de Otis, donde él, okay, entiende lo que es una conversación, abrirse, explorar, confrontar, y además, bueno, unos grandes, uh-huh, conocimientos, porque su mamá...
¿Adolescentes de qué años más o menos? ¿De qué edad?
De 17, de 16 años, porque están, okay, están en secundaria.
Oye, cuando las hormonas están volviéndose locas.
Correcto. Además, él, uh-huh, tiene esa particularidad, él se ha criado en un ambiente bastante abierto sobre el tema, y con ese conocimiento, por ciertas circunstancias, se convierte en terapeuta sexual de sus compañeros. Por eso empieza a cobrar, se presentan unas situaciones. La serie no tiene desperdicio, eso es uno de los grandes atributos de la serie. Y el segundo gran atributo de la serie es el soundtrack, que es inigualable. Al principio hablamos, uh-huh, de Ramones, aquí van a escuchar bastante temas de Ramones, de Ezra Furman, Foo Fighters. Los actores no son todos muy conocidos, a excepción del protagonista, que actuó en la película Hugo y en Ender's Game y en muchas otras películas y series. Y la gran Gillian Anderson, que a sus 52 años sigue siendo una mujer espectacular. Para el que tal vez no lo sepa, es la Scully de los X-Files. Y bueno, el romance de más de uno de nosotros de adolescente.
Y con esa música de la época de nosotros, imagínate, le hace un complemento,
sí,
¿no?
Se las recomiendo, Sex Education.
Qué bueno, qué bueno.
Y esperemos que la disfruten. ¿Series?
Claro, y si te pones a ver, hemos recomendado puras series adolescentes para que en este caso los padres en esta pandemia se sienten con los adolescentes a explicarle un poco, ¿no? El sentido de la vida, de esas cosas, ¿no? De la educación sexual, la cámara escondida, los poderes, las hormonas.
Sí, un poco de entretenimiento que cultive, ¿no?
Sí. Bueno, mira, de verdad que cerrando, queremos, no podemos dejar pasar por alto agradecerles a todos ustedes por escucharnos, por sugerirnos, por comentarnos, por pedirnos que salgan los episodios. Cuenten con nosotros, cuenten con Media Hora Suficiente, con o sin cuarentena, de verdad. Síguenos en nuestras redes, @MediaHoraSuficiente, en Instagram y en Twitter, @UnoSuficiente. No dejen de visitar, para todos aquellos que viven en Ciudad de México, en todo Centroamérica, específicamente México, nuestra chocolatería www.gondolachocolateria.com.mx. Un viaje de manjares en tu paladar y deleítese con los espectaculares chocolates, una presentación y una delicia para regalar, para comprar, para comer. Y los dejamos con una muestra de Alice, que es la que nos gustó, ¿verdad? De Quasar.
Sí, Alice de Quasar, espero que la disfruten, y cualquier otro tema que quieran explorar de ellos, pueden ir a su página oficial o en YouTube para escuchar otro de los temas que componen esta nueva propuesta de Quasar. Gracias por escucharnos una vez más y esperemos que la próxima vez sea siempre mejor.
Así es, y Balvin, llámame.
Oye, Balvin, no la llames. Cuídate, Nisa, que te vaya bien.
Un beso, nos vemos, seguro, te quiero.
Hasta luego, igual.
Dame más con tu mirada audaz, fija su sentido en mí, su ser distinguido en mí. Es que eres capaz de dejarme nadando, tú solo cambias de visión y vuelas. Pensar se mantiene así, mira una vez más. El vicio que me amarra se oscurece el panorama, va siguiendo su lujuria desplomando. Te deshaces con fin. te deshaces con fin. Nadie me entiende.